Por la señal de la Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hacer este rato de oración considerando unas palabras de San Pablo en la carta a los Efesios, que son una especie de oración al Padre, que le pide al Padre que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y como si preguntaran, bueno, ¿para qué tiene que habitar Cristo por la fe en nuestros corazones? Contesta: para que sean arraigados y cimentados en el amor. Pues encontramos aquí una relación muy estrecha entre la fe y la caridad. Si Cristo habita en tu corazón, pues si Cristo habita en tu corazón, tú estarás arraigado y cimentado en el amor, en la caridad. In caritate radicati et fundati. La fe obra por la caridad. Es una enseñanza que el apóstol Santiago pues desarrolla con gran abundancia, y que por lo tanto nosotros podemos pensar si nuestra fe, este Cristo que habita en nuestros corazones, se deriva en una radicación en la caridad, si se nota en la caridad. El apóstol Santiago decía: ¿de qué sirve, hermanos míos, que uno diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Por ventura ese tal puede salvarse? Si un hermano o una hermana están desprovistos del diario sustento y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y saciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿qué aprovecha aquello? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta como tal. Mas alguien podría decir: tú no tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo por mis obras te mostraré la fe. Pues esa relación inseparable, si crees que Cristo está en tu corazón, pues entonces manifiesta el amor de Cristo. Puedes amar como Cristo ama porque lo tienes en tu corazón. Puedes sacar de ahí la fuerza porque tú no la tienes. Tu corazón no es capaz, no es suficientemente bueno. Y entonces, con la fe, dice San Pablo, yo voy a estar arraigado y cimentado en el amor. Si realmente mi fe es una fe profunda, si realmente puede desplegar la vida a Cristo, su vida personal que me comunica y me va haciendo ser Él, entonces yo podré estar arraigado y cimentado en la caridad. Porque esa es la esencia de Dios. Dios es amor, que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Yo voy a poder, pues no sé cómo, manifestar que mi vida es una vida de fe y que estoy en el camino correcto porque sé amar, porque pues soy una persona a la que siempre cuando llegan cualquiera, cuando tiene un contacto con cualquier otra persona, siempre le da cosas buenas. Siempre da y da y da y da como Dios. Dios es el que da, el dador por excelencia, porque es, pues, amor en sí mismo. Y todo el Padre se da al Hijo, y todo el Hijo se da al Padre, y el Padre y el Hijo se dan al Espíritu Santo, y después se dan en la creación. Y estamos constantemente recibiendo bienes de Dios, aunque no nos demos cuenta, pues hoy mismo cuántas cosas buenas nos ha dado, empezando por la vida, o por la vista, o por el oído, por el cerebro, por la comida, por el techo, por la luz, por el clima, por todo. Dice, Dios te está dando y dando y dando y dando, porque esa es su esencia. Y nos ha dado una creación tan bonita, maravillosa. Pues aprende tú a que Cristo, cuando esté habitando en ti, pues tú también estés dando, sepas amar, y tu fe entonces obra por la caridad. La caridad es la gracia, la vida de Dios en nosotros. Tienes la vida de Cristo, pues necesariamente tienes que estar amando. Ojalá Dios diga, ¿cómo ha crecido tu corazón? ¿Cómo eres mucho más capaz de amar? ¿Cómo, pues, a lo mejor has ido como expandiendo tu corazón para todos tus prójimos? Porque estás arraigado y cimentado en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la vida de Dios. Radicati et fundati, dice San Pablo, radicati, o sea, tu raíz es el amor. A veces podemos pensar, pues, no sé, como en ese evangelio que salía hace poco, donde decía Jesús que si tuviéramos fe le diríamos a un árbol frondoso que se arrancara. Dice, ¿por qué habla de un árbol frondoso? Pues un árbol frondoso tiene unas raíces verdaderamente difíciles de arrancar. Pues hay unos árboles que sí, que dicen, ¿qué raíces tiene? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo están metidas hasta el fondo? ¿Cómo se extienden? ¿Cómo están agarradísimas? Tan es así que a veces es muy difícil sacar un árbol, porque la gente lo que hace, pues simplemente es lo corta. No saca las raíces, porque, bueno, necesitaría hacer un agujero inmenso para sacar todas las raíces. Pues dice que estés radicati, o sea, enraizado. Como si te alimentas y te fundamentas, porque estás siempre en el amor, estás siempre con Cristo en ti, estás siempre recibiendo la gracia, por eso te alimentas de la Eucaristía, porque viene a intensificar el amor en tu corazón, y entonces vas a poder darlo. Vive amando, es la mejor manera para ser feliz, que siempre, siempre das, y siempre comprendes, y siempre recibes, y siempre alientas, y siempre salvas, y siempre das cosas buenas, porque tu amor está radicado en esa presencia de Dios, en la gracia. Por eso nuestro amor es un amor que debe parecerse al de Dios, porque Dios tiene ese amor que es, pues, característico de cada persona divina. El amor del Padre, que es un amor que crea, es un amor que, pues, que hace que las cosas tengan existencia, las saca de la nada. Y así debe ser también mi amor, o sea, para nadie seas indiferente. Si tú eres indiferente con alguien, la estás matando. Estás diciendo, no me interesa que existas. O sea, es más, me gustaría que no existieras. Tendría que decir, Señor, a lo mejor tengo que rectificar, porque puede haber personas, por cualquier razón, piense, híjole, mejor que te mueras, o que cambies, o que no estés, o que nunca hubiera coincidido contigo. Sientes, tu amor no se parece al amor del Padre. Pues nuestro amor tiene primero que afirmar la existencia de todos, darle su ser, y no solo decir, bueno, pues me eres indiferente, sino decir, oye, qué bueno que existes. Por ejemplo, ¿cómo recibo a cualquier persona con la que me encuentro? Realmente con un corazón bueno, decir, es que realmente me alegra de que estés, de que te encuentre, de que seas como eres, porque así te hizo el Padre. Hay un punto de Surco que dice, un propósito firme, que en mi pensamiento, en mi palabra, en mis obras, respecto a mi prójimo, sea quien sea, no me conduzca como hasta ahora, es decir, que nunca deje de practicar la caridad, que jamás dé paso en mi alma a la indiferencia. pues indiferencia. A lo mejor no digo, pues ojalá te murieras, pero no me importas, eres X, no tienes para mí nada que ver contigo. Pues no, Señor, concédeme el amor del Padre Celestial, que es un amor creador, es un amor que da el ser. Es fruto de mi acción decir, sí, eres bueno, como dice el Génesis, que decía Dios después de crear cada cosa, es bueno que existas. Es una cosa buena, vio Dios y era bueno. Y por eso quizá, pues al haber dado el ser a esa persona, porque tengo el amor creador del Padre, paso al amor redentor del Hijo. Y entonces la veo con ojos de misericordia. ¿Qué hace el Hijo? Pues el Hijo dice, yo te quiero salvar, yo hago míos tus pecados, dame tus pecados, los voy a llevar a la cruz, te los quito. Entonces yo, si amo como ama a Cristo, pues tendré que decir, a ver, ¿qué defecto tiene fulanita? Pues en vez de decir, ya no aguanto el defecto de fulanita, haz lo tuyo. Es decir, voy a hacer lo mío, voy a proponerme, pues, que si fulanita es pues una persona floja, yo voy a proponerme una mortificación especial de laboriosidad. No voy a perder el tiempo, por ejemplo, no voy a, no sé, perder el tiempo en internet, a mariposear en internet o a mariposear en el periódico, porque voy a asumir ese defecto de fulanita, lo hago mío, y entonces seguramente que fulanita va a progresar en la laboriosidad, porque yo estoy haciendo lo que hace Cristo. Él es el Cordero sin mancha. Yo no puedo decir lo mismo. Yo tengo pecados, pero Él, que no tiene ninguno, hace pues que todos los pecados se vuelquen sobre Él. Y entonces los redime. Por eso una característica muy importante de la caridad es la comprensión. Comprende. Y no te serán insoportables los defectos del prójimo porque te haces solidario con ellos. Y si una persona es, pues no sé, imprudente o, no sé, muy parlanchina, cualquier defecto, pues voy a ayudarla yo, asumiendo aquello. A lo mejor me voy a tardar mucho en que esa persona saque de su vida ese defecto. A lo mejor incluso podríamos ir con alguien que está muy metido en el pecado, una persona de la familia que a lo mejor está viviendo en pecado mortal y que yo tengo una preocupación porque se salve, pues digo, haz algo tú. No nada más te angusties o lo regañes, sino que asume tú esa miseria de aquel, pues de aquella persona y sálvalo. Porque tienes el amor redentor de Cristo que sabe dar la vida, da la vida por los pecadores. Él que no tenía por qué hacerlo. Nosotros podríamos decir que tenemos más motivo porque sí somos también pecadores. Y en tercer lugar, pues el amor del Espíritu Santo es un amor santificador. ¿Cómo le hago para que las personas que trato cumplan el proyecto de Dios sobre ellas? ¿Cómo puedo hacerlas que sean santas, estén enamoradas, que sean piadosas, que sean eucarísticas, que sean marianas, que sean apostólicas, que sean mortificadas, que estén metidas en Dios? Bueno, pues el Espíritu Santo te iluminará con su amor santificador, para que nadie se quede horizontal y decir, bueno, pues esta, pues efectivamente a lo mejor no es que tenga grandes defectos, pero tampoco está muy encendida, tampoco vibra, sino yo quiero que vibre. Pues vibra tú, enciéndete tú, y sucederá como en el fuego, que se transmite por contacto. Es decir, bueno, es que mil velas prendimos con una sola vela, el fuego se expansiona. Pues amor creador, amor redentor, amor santificador. Yo tengo el amor de Dios. Tengo el amor de Dios en mi corazón. Cristo habita en mí, y entonces voy a estar arraigado y cimentado en la caridad. Voy a amar como ama Cristo. Pues qué distinta actitud esa a la de pues un corazón que se ha endurecido, un corazón cerrado, un corazón que vive solo de sí mismo, un corazón que solamente reacciona o razona con los motivos humanos. No te doy la idea de un señor que tiene una casa de madera y entonces escribió ahí del pájaro carpintero. Y entonces se ponía enojadísimo porque el pájaro carpintero confundía su casa con un árbol y entonces iba a picotear su casa. Y se pues enojaba mucho y iba y lo corría, pero el día siguiente otra vez el pájaro carpintero iba y picoteaba y picoteaba y picoteaba, y además pues lo distraía porque estaba duro y duro y duro y duro. Entonces llegó un momento en que dijo, bueno, alguna razón tendrá el pájaro carpintero para estar picoteando con su pico la madera. Y ya dijo, bueno, pues deja el pájaro carpintero, ya después voy a resanar los agujeros que haga, pero decía, ¿alguna razón tendrá el pájaro carpintero? Pues sí, y nosotros en la caridad tenemos que decir siempre, ¿alguna razón tendrá? Por algo pasan las cosas. Por algo esta persona, pues, le está pasando esto o aquello. Entonces también me contaba una persona que lo secuestraron, que andaba por ahí por Michoacán con otros señores y iban tres en una camioneta y por lo visto, pues uno de esos señores algo tenía que ver con el crimen, y entonces pues los agarraron a los tres y entonces pues estuvo ahí algunos días y dice que al principio rezaba rosarios por sus captores, estaba rezando por los que lo habían secuestrado, y luego pues a aquellos hombres les interesó qué estaba haciendo y les enseñó a rezar el rosario y le agarraron confianza y entonces le contaron su vida. Y le decían pues que ellos desde niños habían recibido muy malos tratos, que habían tenido muchísima violencia en su casa, que su papá era drogadicto, que su mamá era alcohólica, que nunca jamás les habían hablado de Dios, que pues le hicieron mucho daño físico y mucho daño psicológico. Y entonces aquella persona decía, bueno, ya comprendo por qué son secuestradores. O sea, ya entendí que pues, que hay razones que explican que estos hombres estén secuestrando. Y así podríamos decir, bueno, busca las razones de todo. Ten corazón misericordioso, como el corazón de Dios, que por eso Dios nos ama tanto, porque sabe perfectamente que alguna razón hay siempre para nuestras miserias. No conozco a lo mejor yo todas las razones por las que una persona se comporta así o hace esto o hace aquello, pero tengo que tener misericordia. El corazón de Cristo que me dice, no juzguen, no serán juzgados, no condenen, no serán condenados. Con la vara con la que midas serás medido. Siempre sé bueno, o sea, que el corazón de Cristo encuentre en ti como pues como un espejo, es decir, está el corazón de Cristo. La Santa Faustina Kowalska hizo una oración para pedir que le diera a Dios un corazón misericordioso. Como sabemos, ella pues recibió de Dios este cometido de recordar al mundo la misericordia. La misericordia de Dios, bueno, la misericordia de Dios que esté presente en el corazón de los cristianos. Qué bonito que nos parezcamos a Dios en su capacidad de ser misericordioso, es decir, cómo tienes un corazón que sabe pues hacerse comprender las miserias de los demás. Le decía, oh Señor, quiero ser enteramente transformada en tu misericordia y ser tu vivo reflejo. Vean qué bonito decir, oye, es que cuando la gente te ve a ti, ve a Dios, o sea, como que le traes algo del cielo, una especie de, no sé, de perfume del paraíso. Que el más grande de tus atributos divinos, tu insondable misericordia, pase a través de mi corazón y de mi alma a mis prójimos. Ayúdame, Señora, que mis ojos sean misericordiosos. mis ojos misericordiosos, para que nunca sospeche o juzgue por las apariencias, sino que vea todo lo que de hermoso hay en las almas de mis hermanos y pueda acudir en su ayuda. Pues sí, como ves, podemos tener ojos no misericordiosos, y entonces somos ojos, tenemos ojos de crítica, como de condenación. Yo siempre veo los defectos de los demás. Cuando, pues no sé, veo a una persona que a lo mejor puede tener 20 virtudes y un defecto, solamente me quedo con su defecto. Y además, no sé, estoy juzgando por las apariencias. Que no juzgue por las apariencias, que no sospeche, que no lance como una especie de sombra de duda sobre la intención de los demás, sobre el corazón de los demás. Siempre diga, esta persona tiene un corazón bueno. Es buena, es muy buena, vive Dios en ella. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que pueda escuchar las necesidades de mis hermanos y no sea indiferente a sus penas y dolores. O sea, que me percate de qué necesidades pueden tener los demás. Quizá, de una manera especial, esta misericordia tenemos que practicarla con los enfermos. Las necesidades. Que no sea indiferente a las penas y dolores. Y que tiene un corazón sensible, un corazón que sintoniza con otro. Sabe oír. Por eso a veces es bueno hablar menos y oír más. O sea, habla menos para que escuches más. Habla menos en las tertulias para que oigas lo que las demás tienen que decir. Es más importante oír que hablar. Es una obra de caridad muchas veces oír, simplemente oír. En cambio, hablar puede ser pues una manera de afirmar nuestro yo. A veces no, a veces puede ser bueno también hablar. También le pide Sor Faustina a que mi lengua sea misericordiosa. Ayúdame, Señora, a que mi lengua sea misericordiosa, para que nunca hable mal de mis hermanos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. ¿Para qué es la lengua? Pues para hablar de Dios y para hacer el bien, no para dañar nunca, ni aunque sea mínimamente. Dicen que había una orden religiosa en el siglo XII o XIII, por ahí. Pues en aquella época, cuando había muchas peregrinaciones a Tierra Santa o a otros lugares, y un problema muy grande eran los puentes que se caían. Y entonces se fundó una orden religiosa que se llamaba Fratres Pontifices, que quiere decir los hermanos que construyen puentes. Y entonces se dedicaban a construir puentes o a reparar puentes. Ese era su carisma, o sea, hacer que los puentes estuvieran transitables. Pues nosotros podemos pasarlo al plano espiritual, es decir, tú siempre haces un puente, o sea, siempre une. Es que tu lengua divide, o es una falta de unidad. No estás haciendo la función de puente. Por eso el Papa se llama el pontífice, el que hace puentes, el que hace puentes entre el cielo y la tierra. Pues qué bonita tarea, decir, tú eres alguien que siempre tiende puentes, que busca la reconciliación, la unidad, el perdón. Pues no sé, que aquellas personas que por cualquier razón estaban separadas o con las que estábamos nosotros separados vuelvan otra vez a estar unidas. Ayúdame, Señora, que mis manos sean misericordiosas y estén llenas de buenas obras, para que solo haga el bien a mis hermanos y tome sobre mí las tareas más arduas y difíciles. O sea, ¿cómo amas? ¿Cómo sirves? ¿Cómo te das? ¿Para qué tienes manos? Pues para hacer buenas obras. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que me apresure a ayudar a mis hermanos, sobreponiéndome a mi fatiga y debilidad. Mi verdadero descanso sea el servicio a mi prójimo. Pues como Jesús hace esto, dice, voy a recorrer los caminos de Palestina para hacer el bien, para apresurarme a socorrer todas las debilidades y las miserias. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que pueda sentir todos los sufrimientos de mis hermanos, que a nadie niegue mi corazón, que sea generosa aún con aquellos que sé que abusarán de mi bondad. Que me encierre en el muy misericordioso corazón de Jesús, que lleve en silencio mi propio sufrimiento. Ah, Señor, que tu misericordia descanse en mí. Pues que Cristo habite en la fe, por la fe en nuestros corazones, el amor de Cristo, para que nos arraiguemos y nos cimentemos en la caridad. Y entonces efectivamente pueda amar como ama Él, como que mi pobre corazón no da, pero cuando tengo su vida soy capaz. Y entonces puedo amar como ama Él hasta el extremo y de una manera continuada. Y puedo amar con un amor que sea misericordia, un amor que se inclina sobre las miserias. ¿Y cómo tengo que hacer? Pues métete al corazón de Cristo, llénate de ese fuego de su amor, sintoniza siempre con su corazón. Un corazón solitario no es un corazón, un corazón siempre está referido a otro corazón. Así que mi corazón no ande pues como aislado o cerrado, porque entonces empiezo a estar en el infierno. No, Cristo habita por la fe en mi corazón y me comunica los sentimientos de su corazón, y entonces también me identifico con el corazón de María, que es pues imagen perfecta del corazón de su Hijo, y decir: tú estás consagrada al Sagrado Corazón. Sí, sí estoy consagrada al Sagrado Corazón. ¿Y estás consagrada al Corazón Inmaculado de María? Sí, 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 estoy también consagrada al Corazón Inmaculado de María. Bueno, pues entonces no te salgas de ese ámbito, de esa realidad. ¿Y cómo se manifiesta? Pues en tu caridad hacia el prójimo. En que, pues, no se queda esto en la parte teórica, sino que dice: siempre baja, deriva en esta realidad de entrega, de donación, de misericordia, de comprensión, de servicio, de disculpa, de acogida, de sonrisa, de hospitalidad, de alegría, de santificación, de asumir yo sus miserias. Si ya te estás pareciendo al corazón de Jesús, eres una persona que sabe querer, no porque tengas eso de manera natural, porque tu corazón de manera natural pues se mete en sí mismo, es egoísta, sino porque se abre al corazón de Cristo y ha comprendido efectivamente que ahí está toda la fuerza, que esa es la esencia de Dios, y que nosotros nos pareceremos a Él en esa medida, en la medida en que Cristo, habitando por la fe en nuestros corazones, seamos arraigados y cimentados en la caridad. Doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.